Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En la patria de mi amor quisiera yo ver nacer el pueblo que puede ser sin odios y sin color. Quisiera en el juego franco del pensamiento sin tasa ver fabricando la casa, rico y pobre, negro y blanco.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7:02. Está escuchando Tempranito de mañana. Hoy es viernes 13 de marzo del 2015. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a mitad de camino en esta jornada correspondiente al día de hoy de Tempranito y de mañana. Le agradecemos su tiempo, la sintonía. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro.
Reporteros sin Fronteras desbloquea sitios de internet en Cuba y otros países como parte del día contra la censura de la red. Se cumplen hoy 58 años del ataque al Palacio Presidencial en La Habana por jóvenes cubanos opuestos al régimen de Fulgencio Batista. Pide al Parlamento Europeo la liberación inmediata del alcalde de Caracas y de otros opositores venezolanos encarcelados. Y los militares colombianos no suspenderán las acciones contra la extorsión, los secuestros y otras amenazas de las FARC.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. Reporteros sin Fronteras desbloquea 9 sitios de internet en países de mayor censura en el mundo, Cuba entre ellos. Amado Gil conversó con la portavoz de la organización, que dijo que la acción se enmarca en el Día Mundial contra la Censura de la Internet.
La página digital de la agencia de prensa independiente cubana Hablemos Press está bloqueada por el gobierno cubano. La organización defensora de la libertad de prensa, Reporteros sin Fronteras, a través de la operación Colateral Freedom, creó lo que se conoce como un sitio espejo por el que se puede accesar a la página de la agencia de prensa. Una operación diseñada para denunciar a los países que censuran la Internet, nos dijo desde París Clara Sanfilippo, portavoz de Reporteros sin Fronteras.
Nuestro objetivo realmente es, uno, llamar la atención al hecho de que en estos países, como en otros, pero hemos escogido estos países, las autoridades censuran a la prensa independiente que escribe, que hace investigación sobre temas que no les guste, y entonces eso es uno, llamar la atención. El segundo punto es obviamente demostrar que se puede contornar, digamos, la censura.
La página digital de Reporteros sin Fronteras ofrece un enlace para entrar al sitio de Hablemos Press en Cuba sin necesidad de usar la dirección digital de la agencia. Enlaces que también se ofrecen para medios de prensa censurados en países como China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam, entre otros.
Lo que hemos hecho realmente es crear sitios así, espejos, se llaman, donde cualquier persona pueda acceder, si tiene obviamente acceso al Internet. Así que en Cuba el problema mayor será el acceso a Internet.
Nos dijo Sanfilippo que el caso de Cuba es uno de los más llamativos por la cantidad de maniobras del gobierno para censurar y limitar el acceso al Internet.
Y no solo se trata del problema de Internet, que como usted acaba de mencionar, es un problema doble de falta de acceso y también de control extremo, de restricción por los precios al Internet, pero también se trata de la represión realmente de las autoridades en contra de los blogueros o de los periodistas independientes.
Amado Gil, Martí Noticias.
Un 13 de marzo, como hoy, en 1957, un grupo de jóvenes cubanos asaltó el Palacio Presidencial en La Habana con el objetivo de atentar contra la vida del presidente Fulgencio Batista y poner fin al estado inconstitucional que se vivía en Cuba.
Batista había dado un golpe de estado en 1952 y varias organizaciones políticas luchaban para derrocarlo por diferentes vías y regresar al país al proceso democrático.
La acción del 13 de marzo fue dirigida por José Antonio Echeverría, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, junto a otros opositores, y no estuvo relacionada ni coordinada con el movimiento 26 de julio, cuyo líder Fidel Castro llevaba 3 meses alzado en la Sierra Maestra.
En Radio Martí, exactamente 7:07 en la mañana. El secretario de Estado, John Kerry, dijo hoy que si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión del programa de petróleo subsidiado Petrocaribe, podría producirse una grave crisis humanitaria en la región.
El titular de Exteriores lanzó esa advertencia en una conferencia sobre energía y cambio climático en el Centro de Estudios Atlantic Council de Washington.
Kerry habló en el evento de los daños estratégicos que, a su juicio, pueden provocar los retos energéticos que hoy en el mundo, desde Venezuela a Irak, pasando por Ucrania.
Petrocaribe fue creado en el 2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles a los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y bajas tasas de interés.
Y pide el Parlamento Europeo la liberación inmediata del alcalde de Caracas, junto con todos los opositores encarcelados. María García nos trae la información.
Mientras la mujer del alcalde de Caracas, encarcelado en Venezuela, se encuentra en Madrid buscando apoyos y será recibida por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo han aprobado una resolución pidiendo la liberación inmediata de Antonio Ledezma y de Daniel Ceballos, junto con el resto de los opositores pacíficos y estudiantes y manifestantes detenidos de modo arbitrario. A favor han votado los 4 principales grupos de la Eurocámara, pero no así los liberales o la formación del Español Pablo Iglesias Podemos, con 7 europarlamentarios. El líder de las filas conservadoras españolas en Bruselas, Luis de Grandes, explicaba que petición de liberación para opositores sí, sanciones a Venezuela desde Europa de momento no.
Y es que queremos distinguir muy bien la actitud de Estados Unidos, que nada tiene que ver con la nuestra, en la que tenemos que combinar la presión internacional y el Parlamento Europeo tiene la fortaleza necesaria como para hacer esa llamada de atención y a su vez una llamada a las cancillerías a que intenten poner un poquito de sensatez.
Y en Madrid, el ministro de Exteriores, García Margallo, advertía que las amistades peligrosas de Pablo Iglesias se demuestran una vez más poniéndose del lado de un país y de un régimen donde se violan los derechos humanos y las libertades esenciales.
Cuando hay que votar, hay que saber a quién se vota, por qué se vota y para qué se vota. La decisión de Podemos, que no es la primera vez que se produce en el Parlamento Europeo, en donde he estado 17 años, es sorprendente. Le aísla de la mayoría de los grupos políticos que han sostenido una posición conjunta y es una manifestación práctica de lo que es su credo político.
Desde España, María García, Martín Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:09. Gracias por estar con nosotros, les invitamos a continuar. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro habitual recorrido por nuestra página de internet martinoticias.com. Tendremos nuestras notas y el cierre con música. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un huevo de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Son las 7:12 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre el noroeste del Golfo de México, muy cerca de las costas de la Luisiana, se extiende hacia el sur un frente frío débil que atraviesa las aguas del Golfo hasta la península de Yucatán. Este frente frío, que está encontrando mucha oposición en fuerte viento del sur, llegará en horas de la mañana del domingo al norte de la Florida, mientras que el sur del estado, las Bahamas y Cuba, permanecerán bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con buen tiempo y temperaturas en ascenso. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para hablarnos y ponernos al día de lo que está pasando en el mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Lucy. Tengo muchas cositas para ustedes hoy. El dominicano David Ortiz y el venezolano Pablo Sandoval, Big Papi y el Pan. Ya los jonrones ayer y las medias rojas de Boston le ganaron a los Piratas de Pittsburgh. Carreras por una. Los Yankees vencieron a los Bravos de Atlanta 3-2. Lo importante ahí fue que el pitcher japonés Masahiro Tanaka tiró 2 innings en su debut esta pretemporada después de haber estado fuera la mayor parte del año pasado con una lesión en el codo. Los Phillies de Filadelfia superaron a los Tigres del Detroit 6-5. Justin Verlander pichó 3 innings para Detroit, no permitió carrera y le batearon un solo hit. Los Astros de Houston superaron a los Tigres del Detroit, a la otra novena de los Tigres del Detroit, 4-3. José Altuve, que fue el campeón de bateo el año pasado en la Liga Americana, batió 3 hits y anotó una carrera. Los Tampa Bay Rays apabullaron a los Toronto Blue Jays 10-3. Los Cardenales superaron a los Orioles del Baltimore 8-2. Los Twins de Minnesota le ganaron a los Marlins 7-6. Y los Mets vinieron de atrás para vencer a los Washington Nationals 11-9. Curtis Granderson y Michael Kadire dispararon jonrones. Los Royals de Kansas City superaron a los Indios de Cleveland 10-5. Salvador Pérez batió 3 hits. para los Reales de Kansas City. Texas superó a las Medias Blancas de Chicago 7-3. Los Angelinos le ganaron a los Cubs de Chicago 10-9. Chris Bryant, el prospecto de los Cubs, batió 2 jonrones y el cubano Jorge Soler también conectó larga distancia. Cincinnati le ganó a los Arizona Diamondbacks 12-4. Brian Peña batió 3 hits en ese juego. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a otro equipo de las Medias Blancas de Chicago 7-4. Travis Ishikawa disparó su primer jonrón de la temporada. Los Dodgers vencieron a los Padres de San Diego 1-0. James Shields ponchó a 5 en 3 entradas perfectas que lanzó. Y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Mariners de Seattle 4-3. Muchas cosas andando con el jugador cubano Héctor Olivera. Los Marlins le ofrecieron un contrato de 7 años y 53 millones de dólares. El rumor de que los Dodgers le habían ofrecido más dinero, no estoy muy seguro de eso, porque los Dodgers le pidieron una segunda prueba en el codo, una segunda prueba médica de esa de resonancia magnética, y la cual los agentes y Olivera rechazaron que se hiciera una segunda prueba. No sé qué es lo que está pasando ahí, pero ha habido rumores de que el muchacho ha tenido problemas en el codo y eso no pinta bien, pero tiene esa oferta de los Marlins, los Padres, y ofrecieron 44 millones de dólares. Los Bravos de Atlanta, tengo entendido que ofrecieron 52. Así que está más o menos por ahí la cantidad de que le han ofrecido al joven cubano. Vamos a ver si se apurifica.
No, porque no le importa que ya no necesite hacerse la resonancia magnética.
Yo no sé, pero yo creo que los equipos van a insistir en hacerse esa prueba antes de firmar un contrato de 50 y pico millones de dólares.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, regreso contigo más tarde.
Gracias. Y a Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reporteros Sin Fronteras desbloquea sitios de internet en Cuba y otros países como parte del día contra la censura de la red. Se cumplen hoy 58 años del ataque al Palacio Presidencial en La Habana por jóvenes cubanos opuestos al régimen de Fulgencio Batista. Pide el Parlamento Europeo la liberación inmediata del alcalde de Caracas y de los otros opositores venezolanos encarcelados. Los militares colombianos no suspenderán las acciones contra la extorsión, los secuestros y otras amenazas de las FARC.
Buenos días nuevamente. Ha llegado el momento de dar un recorrido por nuestras páginas de internet martinoticias.com y para eso está aquí con nosotros pues nuestro amigo Rolando Cartaya. Muy buenos días, gracias.
Muy buen día, Lucy, Moisés Morel, saludos a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que están haciendo noticia en nuestro portal de internet. Canciller italiano se reúne con Raúl Castro. El ministro del Exterior de Italia, Paolo Gentiloni, confirmó que durante su encuentro con Castro abordó las posibilidades de aumentar las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. Periodistas europeas viven una detención temporal a la cubana. Las reporteras Jaana Kaninen y Jessica Stolzman, de la Radio Televisión Nacional de Finlandia, fueron detenidas mientras cubrían una protesta de la UNPACU en el centro de La Habana. Venezuela cerca del colapso, dice jefe del Comando Sur de Estados Unidos. El general John Kelly dijo ante el Senado que Venezuela se acerca a una implosión por la situación económica y que aunque Caracas acusa a Washington de querer derribar al gobierno, para eso no necesitan ayuda. Legisladores de Estados Unidos piden revocar visa al embajador de Maduro. El senador Marco Rubio está prediciendo un fuerte impacto de la crisis en Venezuela para Estados Unidos y el hemisferio. Y la congresista Ileana Ross-Lehtinen y otros colegas solicitan que se revoque la visa del embajador venezolano Roy Chatterton por incitar a la violencia contra los opositores a Maduro. Las historias sobre las periodistas finlandesas detenidas en La Habana y sobre el pronóstico del jefe del Comando Sur para Venezuela figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Madre cubana acusa al Inder y al gobierno por la muerte de su hijo. El niño de 6 años de Yaima Godoy Ruano, residente de Santa Clara, murió ahogado en una piscina del Inder debido a la negligencia de una entrenadora. Cubanet, Cuba castiga a médicos por usar rebolico. Les cancelaron a médicos y estomatólogos, los servicios de navegación y correo electrónico en la red para profesionales de la salud Infomed, debido a que sus cuentas se usaron para publicar anuncios en el popular sitio de clasificados administrado desde el exterior. Kerry pronostica grave crisis humanitaria si cae Petrocaribe. El secretario de Estado hizo la advertencia al describir los daños estratégicos que pueden provocar los retos energéticos que hay hoy en el mundo, desde Venezuela a Irak. Petrocaribe suministra crudo venezolano con facilidades de pago a 18 países caribeños y centroamericanos, incluida Cuba. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias, Rolando Cartaya, con un recorrido por nuestra página web. Y bueno, estamos de vuelta con nuestros comentarios habituales, las noticias que nos llegan. Hay una bien interesante acerca de la industria de los Estados Unidos que ocultó en los 70 los perjuicios del azúcar para la salud e influyó en los programas públicos para que la política sanitaria no fuera a reducir, sino para reducir el impacto. Esta investigación analiza 319 documentos, un total de 1.551 páginas que pertenecieron a Roger Adams, que era un profesor emérito de química orgánica, que trabajó para la Sugar Reserve Foundation y asesoró a la International Sugar Reserve Foundation. Y a su muerte, los llamados papeles de Adams pasaron como un legado a la Universidad de Illinois y han sido investigados. Es por esta razón que se ha creado toda esta polémica y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que más de la mitad de los niños y de los adolescentes estadounidenses tienen en las cavidades en sus dientes y que muchas de ellas son tratadas si se puede reducir, además de asistir al dentista, pues reducir la ingesta de azúcar. Por otra parte, una noticia nada agradable. Una mujer allá en la India, harta de no tener hijos varones, pues mató a sus tres hijas. Es un hecho súper lamentable. Mata a sus tres hijas y luego intentó suicidarse porque estaba deprimida de no haber podido gestar un varón en una sociedad, la India, donde es notoria la preferencia por los niños. La madre, Radha Devi, una mujer joven, solamente 27 años, intentó suicidarse a última hora de la tarde en Nueva Delhi, colgándose de un árbol, y unos transeúntes la descubrieron y la rescataron. La señora sobrevivió, no obstante, a los pies del árbol en que la mujer se intentó suicidar, encontró los cadáveres de sus tres hijas, 8 meses, 3 años y 8 años, las cuales habían sido, pues, estranguladas por ella. Y antes de asesinar a las niñas, ella llamó a su esposo por teléfono para contarle sus intenciones. Cuando la pareja llegó a la zona del suceso, pues las niñas estaban muertas, de acuerdo a la policía. Esta mujer estaba bajo tratamiento médico por depresión y narró a la policía en el hospital que era muy infeliz al no ser capaz de engendrar un hijo varón. En la India, la preferencia por el niño se debe a que el hijo, pues, va a perpetuar el linaje, hereda la propiedad, cuida de sus padres en la vejez, mientras que en el caso de las niñas, los progenitores deben pagar una cuantiosa dote a la familia del novio. Y como la causa de este factor cultural en el gigante asiático, se practican de manera ilegal abortos selectivos, feticidios femeninos, se asesinan, pues, si la niña es hembra inmediatamente de su nacimiento. En el Centro Indio del 2011 reveló que hay 7,1 millón menos de niñas que de niños en edades comprendidas entre los nacimientos y los 6 años en la población india de 1.210 millones de personas, hay 940 mujeres por cada 1.000 hombres. La India pierde cada día, esta estadística es dantesca, cerca de 7.000 niñas que mueren antes de cumplir los 6 años, unas asesinadas simplemente por nacer, en una sociedad en que en gran medida desprecia a la mujer. Esto es realmente lamentable, doloroso. Realmente.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30 minutos, estás escuchando tempranito hoy de mañana, hoy viernes 13 de marzo del 2015, gracias por estar con nosotros un poquito más allá de mitad de camino, te invitamos a continuar en sintonía, gracias.
Ratifican la licencia extrapenal al miembro del grupo de los 75 Héctor Maceda y le niegan la temporal de Cuba. Informe refleja un deplorable estado de las condiciones de atención a la salud en 19 estados de Venezuela. Condena a la Sociedad Interamericana de Prensa el asesinato de 8 periodistas latinoamericanos. Y un nuevo escándalo estremece al servicio secreto de Estados Unidos.
En Radio Martí, exactamente 7:31 minutos en la mañana. Ratifican licencia extrapenal al miembro del grupo de los 75, Héctor Maceda Gutiérrez, y le niegan solicitud de salida temporal de Cuba. José Luis Ramos nos trae la información.
El disidente cubano Héctor Maceda Gutiérrez sigue bajo licencia extrapenal. Esa fue la respuesta que recibió del Tribunal Popular de La Habana, presidido por la Sala Quinta de Ejecución Penal. Maceda, miembro del grupo de los 75, hace 9 meses escribió al tribunal insistiéndole en cambiar la sentencia, pero negaron la posibilidad según consta en el documento que le entregaron.
Siendo los elementos que fueron valorados y de ellos se corrige, existe impedimento para emitir resolución judicial favorable. Es decir, ellos valoran todas estas cosas que yo tengo que seguir siendo controlado. Denegado, yo les exigía indulto o libertad incondicional. Porque además le dije que yo no iba a cambiar ni mis principios políticos ideológicos ni éticos morales, que yo iba a seguir trabajando en favor de la democracia y la libertad en Cuba y el establecimiento de un Estado de Derecho. Simplemente no lo valoran. Dice que yo tengo que seguir estando bajo control.
Maceda también pidió a Raúl Castro un cambio de medida para que se le permita viajar temporalmente. Según el opositor, dicha reclamación la presentó en octubre de 2014 en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado, pero no ha tenido respuesta, dijo a Radio Martí.
Planteándole las razones que me llevaban a mí a exigir esto, y al mismo tiempo exigiéndole a Raúl Castro que cumpliera su palabra que la había empeñado públicamente en junio del 2010. Diciendo de que a los 52 que quedábamos en prisión, de los 75 de la causa de la Primavera Negra del 2003, que nos iba a poner en libertad. Eso lo dijo por el Granma y en declaraciones oficiales diferentes ocasiones.
Según Héctor Maceda Gutiérrez, los expresos políticos son del grupo de los 75 pueden salir con la condición de no regresar a la isla.
Tú estás en la calle, pero estás en Cuba. Si te va definitivo, no hay problema. No, eso sí es importante. Mire, déjeme señalarse. Me lo han dicho.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El activista opositor Juniel López O'Farrill fue nominado para el cargo de delegado de circunscripción del Poder Popular por amplia mayoría en la tarde del martes 10 de marzo en el barrio capitalino de Santa Amalia, municipio de Arroyo Naranjo.
Yo soy muy querido en el barrio, yo estaba muy consciente de que él iba a salir electo. Y gente ve el nivel de descontento que hay entre la sociedad con los actuales gobernantes. Se ha perdido mucho el miedo allá en Cuba. En Cuba ya las cuestiones de callar son otras. Plato de comida, usted entiende lo que yo digo. Tengo tantos planes. Para empezar, me gustaría empezar por lo social. Acá tenemos muchos problemas. Las calles, las aceras están en muy mal estado. Los parques de los niños no están arreglados. Es perfecto en el alumbrado público. Y voy a tener otras oportunidades también. Que va a ser poder hablar directamente con la población sin tener que ser reprimido. De hecho, en estos momentos ahora estoy viendo unos cuantos combatientes que están haciendo una campaña para, parece que para citar a los electores para que no vayan a votar por mí. Estuvo la seguridad del Estado aquí, pero no fue para mí, fue para reprimir a los militantes del partido por haber permitido que yo saliera. Hay otra cosa que me gustaría señalar mucho. Se hizo un culto por una iglesia cristiana que hay aquí en la cuadra mía, orando porque yo saliera electo. No me gustaría decirlo, pero bueno, fue lo que se habló. Llegaron a decir en este culto de que yo era un enviado de Jehová para salvarlos ahí, de los oprimidos, porque ya que yo venía a los derechos humanos sabían que yo no iba a decir mentiras, de que yo no iba a tener miedo de defenderlos.
Juniel López O'Farrill es miembro activo del Partido Cuba Independiente Democrática, fundado por el fallecido excomandante de la Revolución, Huber Matos. Hace apenas unos días, el periodista independiente Hildebrando Chaviano fue designado por sus vecinos del edificio Foxa, en El Vedado, para las elecciones municipales del Poder Popular el 19 de abril.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos denunció que siguen saliendo vuelos cargados de droga desde Venezuela y rechazó acusaciones de que el Pentágono estaría involucrado en un supuesto plan para un golpe de Estado en ese país. Desde Washington nos informa Jefferson Asprilla.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, dijo en conferencia de prensa que desde Venezuela siguen saliendo vuelos cargados de droga y resaltó la nula cooperación del país suramericano en la lucha para combatir el narcotráfico.
All of the drug flights come out of Venezuela. A lot of people in cahoots with this whole thing because it couldn't possibly operate.
Todos los vuelos de droga salen de Venezuela.
And those drug flights,
muchas personas están confabuladas con esto porque no sería posible operar sin ellos. Y esas aeronaves con droga por lo general salen hacia islas en cadena para tratar de llegar, digamos que a Puerto Rico o quizá República Dominicana, o van exclusivamente a Honduras. Aterrizan, descargan y después parten de nuevo o simplemente destruyen la aeronave. Sobre la situación política y económica de Venezuela, Kelly rechazó las acusaciones de que Estados Unidos estaría detrás de un posible golpe de Estado en ese país.
I don't know anyone that would want to take that mess over, but it might be that we see.
No conozco a alguien que quiera hacerse cargo de ese desorden, pero puede hacer que veamos bien sea el final del periodo de él o cualquier cosa. Yo no diría necesariamente un golpe de Estado, pero puede ser que el mismo partido haga algunos acuerdos para cambiar de liderazgo, pero yo ciertamente no estoy involucrado en ningún cambio o forma de planeación de golpe de Estado. No conozco a nadie en eso y probablemente sabría si alguien estuviera detrás de eso. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Un trabajo de la organización no gubernamental Médicos por la Salud ofreció un balance sobre las condiciones en las que se encuentra la salud en 19 estados de Venezuela.
De acuerdo a la investigación, desde el 2013 los trabajadores de la salud denuncian escasez de medicinas e insumos para atender a los pacientes que llegan a los principales centros hospitalarios del país suramericano.
Señala el documento que en los hospitales el 44% de los quirófanos están inoperantes, que la escasez de medicamentos y de material médico quirúrgico es de un 67% y un 61% respectivamente. Por otra parte, el 86% de los equipos radiológicos presentan fallas o no funcionan.
La organización no gubernamental denunció además que el principal centro pediátrico del país, 7.000 niños se encuentran en una lista de espera para ser sometidos a intervenciones quirúrgicas.
El informe refiere que hay venezolanos en listas de espera que pierden la vida por la falta de medicamentos que controlan la tensión y la diabetes.
En Radio Martí, exactamente 7:38 minutos en la mañana. En un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó el asesinato de 8 periodistas latinoamericanos al cerrar su asamblea trimestral en Panamá.
El presidente de la CIP, Gustavo Mommi, condenó la gravedad del hecho y recordó que ha venido insistiendo en que muchos periodistas del interior de esos países desempeñan su trabajo bajo un manto de inseguridad y falta de protección.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, Claudio Paolillo, dijo que las promesas de los responsables estatales de acabar con la impunidad parecen cada vez más inútiles.
Un nuevo escándalo estremece el Servicio Secreto de Estados Unidos. Luis Alberto Facal con más detalles.
Dos agentes de alto rango del Servicio Secreto de Estados Unidos están bajo investigación debido a alegaciones de que chocaron un automóvil del gobierno contra una barricada de seguridad en la Casa Blanca después de haber bebido alcohol en una fiesta tarde de la noche. De acuerdo con un informe publicado por el Washington Post el miércoles, la policía y el Servicio Secreto estaban investigando el descubrimiento de un paquete sospechoso cerca de la Casa Blanca cuando los agentes pasaron por una entrada que había sido cerrada. El oficial en el lugar ha sido identificado como el subcomandante de los guardaespaldas del presidente. La investigación está siendo llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el servicio secreto. Si se identifica una mala conducta, se tomará la acción apropiada basada en reglas establecidas y regulaciones, dijo el portavoz del servicio secreto, Brian Leary. El hecho de que este evento involucró a agentes de alto nivel no solo es embarazoso, sino que exhibe una clara falta de juicio en una situación potencialmente peligrosa, según una declaración conjunta del presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, y el demócrata de mayor rango en la comisión, el representante Elijah Cummings, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente las 7:40. Tengan todos ustedes muy buenos días, los que nos acompañan desde tempranito, los que se han ido incorporando a medida que transcurre la mañana. Gracias por estar con nosotros. Continúen, tendremos ahora el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío. Conversaremos un poquito y el cierre habitual con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Son exactamente las 7:42. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un fuerte anticiclón continental de 1039 hectopascal domina todos los estados del nordeste norteamericano, mientras persiste un centro de bajas presiones de 1003 hectopascal sobre el suroeste del Caribe frente a las costas de Colombia. Esta notable diferencia en el campo de las presiones, llámesele un fuerte gradiente, está provocando vientos con fuerza de galerna que no solo están afectando las costas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, sino que además se extienden sobre las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida, creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35. Habrá marejadas no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones en los litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y con las noticias del mundo deportivo, Jerry del Castillo.
Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Ayer en Arizona, en los juegos de exhibición de las Grandes Ligas, el actor cómico norteamericano Will Ferrell jugó para 10 equipos diferentes en 5 juegos de exhibición y jugó todas las posiciones en el terreno. Este evento será televisado por la cadena HBO y es para recaudar fondos para combatir el cáncer. Una buena causa se benefició, así que muy divertido, y los juegos de exhibición siguen siendo juegos de exhibición, así que la fanaticada especial y hasta los mismos jugadores se entretuvieron en cantidad. A mí personalmente, esto me hizo pensar y tratar de hacer memoria de cuando un jugador de Grandes Ligas, sí, ha sucedido varias veces, un jugador de Grandes Ligas en un juego de temporada regular jugó las 9 posiciones en un partido. Bueno, pues el primer jugador en hacer eso fue el cubano Bert Campaneris, el día 8 de septiembre del año 1965. Ese día, en un juego contra los angelinos, Campaneris arrancó en su posición natural del shortstop, jugó la segunda base en el segundo inning, en el tercer inning, claro, jugó la tercera, y se mudó para el jardín izquierdo en la cuarta entrada. Después pasó para el jardín central en el quinto, en el jardín derecho en el sexto, y la primera base en el séptimo inning. Ahí fue donde se le puso un poco difícil la cosa. Campi entró a pichar entonces en el octavo inning, permitió 2 bases por bolas, un hit y le hicieron una carrera. Lo impresionante de ese inning fue que pichó a las 2 manos, lanzando a la zurda contra los bateadores zurdos y a la derecha contra los derechos. Se fue a quechar detrás del plato en el noveno, y con 2 outs los angelinos trataron de probar el brazo de Campaneris intentando un doble robo. Campi tiró a segunda y la segunda base Dick Green tiró a home inmediatamente para tratar de sacar al corredor que estaba tratando de anotar, que en ese momento era la carrera del gane. Y después de un choque, Campaneris bloqueando el plato, Campi tuvo que salir del juego lesionado, pero el corredor fue out, sacando acabó el inning. El juego, entre paréntesis, siguió hasta el 13th inning y los angelinos ganaron ese día 5-3. El venezolano César Tovar de los Twins de Minnesota fue el segundo jugador en jugar las 9 posiciones en un partido, y ese fue irónicamente contra los Atléticos de Oakland. Tovar, interesantemente, abrió el juego en la lomita y el primer bateador que vio fue a Campaneris y lo retiró. En ese primer inning también retiró a los A's en orden, a los Atléticos los retiró en orden, y ponchó al miembro del Salón de la Fama, Reggie Jackson, en esa entrada. 2 jugadores más hicieron la hazaña, ambos en el año 2000, Shane Halter de los Tigres del Detroit y Scott Sheldon de los Texas Rangers, pero ninguno de esos 2 jugadores jugó por lo menos un inning en cada posición como lo hicieron Campaneris y Tovar. Campaneris estuvo ayer en Arizona para conmemorar los 50 años de esa hazaña y fue parte del evento con Will Ferrell, así que todo el mundo la pasó muy bien ahí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reporteros sin Fronteras desbloquea sitios de Internet en Cuba y otros países como parte del día contra la censura de la red. Se cumplen hoy 58 años del ataque al Palacio Presidencial de La Habana por jóvenes cubanos opuestos al régimen de Fulgencio Batista. Pide el Parlamento Europeo la liberación inmediata del alcalde de Caracas y de los otros opositores venezolanos encarcelados. Y los militares colombianos no suspenderán las acciones contra la extorsión, los secuestros y otras amenazas de las FARC.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Como es habitual a esta hora, pues tenemos el interesante comentario de Miguel Cosío. Muy buenos días, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy. Saludos y buenos días. Lucy, tú recordarás que a inicio de esta semana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decretó acciones ejecutivas en relación a Venezuela, sobre todo sanciones a funcionarios. y en la argumentación del texto que la Casa Blanca dio a conocer hubo una frase que llamó mucho la atención de los analistas, los políticos y los medios de comunicación, que fue la declaración de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional para los Estados Unidos por atravesar una extraordinaria e inusual situación, grave situación. Así decía el comunicado de la Casa Blanca. Bueno, ayer compareció ante una audiencia del Senado el general John Kelly, que es el comandante, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, el jefe militar de Estados Unidos para la región de Centroamérica y Sudamérica. Él hizo tres observaciones muy interesantes y ahora uno puede explicarse de dónde sale la declaración de la Casa Blanca de que Venezuela se ha convertido en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que dijo el general Kelly fue, número uno, que Venezuela está al borde, está muy cerca del colapso y de implosionar. Y lo dijo, lo argumentó debido a la triste situación económica, dijo el general Kelly. Número dos, dijo además que si Venezuela atravesaba una atrofia económica que ha sido provocada por la inflación galopante, etcétera, esto podría llevar al gobierno venezolano a recortar programas sociales y de continuar la escasez podría provocar mayores tensiones sociales y protestas, y eso le daría pie al gobierno venezolano a aplicar lo que ya sabemos, la represión, tomar medidas represivas contra manifestantes y la oposición. Y hizo un señalamiento mayor, dijo que si eso ocurre, Venezuela se va a ver obligada a recortar su aportación a Petrocaribe, que fue el invento este que hubo Chávez para financiar, subsidiar el petróleo venezolano a varios países del Caribe. Así y eso es. Podría desencadenar a su vez un desplome a nivel regional y llevaría a incrementar el riesgo de la mayor migración hacia Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo el jefe del Comando Sur, y ahora uno entiende por qué la declaración de la Casa Blanca de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es decir, los militares sí tienen, Lucy, diría yo, el cuadro completo de qué es lo que podría avecinarse en el país sudamericano. Ahí está la declaración de Kelly, ya hay una reacción del presidente Nicolás Maduro, pero nada nuevo ha corrido debajo de los puentes de agua de Venezuela, Lucy.
Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buen día para ti.
Gracias.
Y bueno, continuamos. En esta ocasión vamos a hablarle de un poco acerca de Flor Silvestre, una cantante mexicana, un símbolo de la música ranchera que se emocionó hasta las lágrimas junto al público en el estreno del documental Su Destino Fue Querer en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El documental, que toma su título de su éxito Mi Destino Fue Quererte, fue producido por su hijo, el cantante Pepe Aguilar, quien se dedicó a recopilar un material histórico de la cantante y actriz, que grabó 152 álbumes y tiene más de 75 créditos en películas realizadas entre el año 1950 y 1991. Esta artista, que ya tiene 84 años, le emocionó mucho ver en la película a su esposo, el fallecido cantante Antonio Aguilar, pues en vida, y es cierto, los espectáculos, ellos hicieron una carrera, aunque ella trabajó en muchísimas películas, ellos hicieron prácticamente una carrera unidos, presentándose en todas partes, en los Estados Unidos, en México, y ella se emocionó mucho con este documental que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Ella dijo, lo que se ve ahí es lo que fuimos mi esposo y yo. Así que es un mensaje directo de cómo fue esa unión entre dos artistas. Y entonces ella cuenta, dijo que le tiene más cariño a una canción que se llama Mi Otro Gran Amor, que fue dedicada a Antonio Aguilar, y la canta también en el documental. Dice que como al sol le falta la luna, así ella no puede ver la luz, como el aire le falta al mundo, así le hace falta su esposo en esta bellísima canción. Ella quedó muy satisfecha con el trabajo que hizo su hijo y que apenas dice que pudo verlo el día del estreno, porque ella no sabe de dónde su hijo recopiló tantas cosas. En su casa hay cartas, recuerdos, y ella estuvo asombrada. Ella no pudo ver el documental hasta el día del estreno en el propio festival. Dice, estoy asombrada de todo lo que pudo encontrar allí. Es parte de su vida. Ella dice que no sabe hasta qué punto eso le puede interesar a la gente. Pero fue un gusto que hizo, se dio su hijo y su nuera, que son los que lo fueron conformando. Y es muy interesante, yo creo que sí, que le llama la atención a mucha gente, sobre todo a mexicanos residentes también en los Estados Unidos y en otros países. Es parte de la vida. Recuerdo aquellos espectáculos de Antonio Aguilar, aquellos shows, aquellas películas con desfiles de caballos, de paso fino, aquellos espectáculos tan lindos. Y en esta película pues aparecen fotografías, sus presentaciones, tanto como solista como con su esposo, y algunas escenas de las películas interpretadas por la sentimental, como la apodaban, según los testimonios de sus hijos, y también recogieron opiniones de otros artistas, como es Guadalupe Pineda, Angélica María, que hablaron de su belleza física y de su voz, pero no solo son alegrías. La cantante que hizo el tema Cielo Rojo, que ella lo escribió, dice que lamentaba que su música ranchera pues esté en crisis, que se está acabando la música mexicana, la ranchera, que ya no dicen ni canción ranchera ni canción mexicana, que ahora le dicen regional mexicana, y que eso no es cierto, porque es regional del norte, de alguna ciudad del norte, pero que eso está mal, que eso es música mexicana y que debe ser llamada así, música mexicana. Confía que la música ranchera no va a desaparecer, que retomará su auge. Su deseo de que algún cantante se haga famoso interpretando ese género musical. Y bueno, muchos cantantes jóvenes lo han hecho, como Lucero, muchísimos más, Luis Miguel.